COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo ahora de información local en COPE Vigo. Este lunes comienza una Semana Santa típica con restricciones, pero que se seguirá celebrando en las parroquias de Vigo y en todo el sur de la provincia de Pontevedra. Y para hablarnos de ello, hoy ha estado con nosotros el obispo de la diócesis de Tui Vigo, el monseñor Luis Quinteiro, que volvía a recordar que las iglesias son un lugar seguro y todo un ejemplo del cumplimiento de las medidas sanitarias.
Y yo creo que en ese sentido las iglesias se han mostrado lugares seguros. Se ha cuidado esa dimensión de las normas sanitarias, se ha cuidado muchísimo con los, ya también con los líquidos estos y todas esas cosas. Pues realmente yo creo que hemos conseguido, y es así, que la iglesia sea considerada un espacio seguro.
Recibo un cordial saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Juan Taboada de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. El tiempo en las próximas horas va a quedar marcado en la zona de Vigo, por un lado por la situación anticiclónica en superficie, una situación que nos dejaba un sábado y sobre todo un domingo soleado y caluroso. Pero hoy añadimos un nuevo ingrediente, se trata de aire frío en las capas altas de la atmósfera. Esto provoca un grado de inestabilidad y por lo tanto ya el cielo no está tan limpio de nubes. Tenemos nubes de tipo medio y alto durante toda la jornada. Aún así el termómetro subirá con fuerza, llegará hasta los 24, 25 grados por la tarde, viento en calma, por lo tanto sensación de bochorno, una situación muy parecida a la que tendremos mañana martes, aunque aumenta ligeramente la posibilidad de alguna tormenta por la tarde.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 22 grados en Vigo, Bayona, Cangas y Gondomar, 21 grados en Tui, Redondela, Porriño y Ponteareas y 20 en Crecente y en Acañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico, hasta ahora pequeñas retenciones en la zona de Urzaiz y en el resto de la ciudad se circula con total normalidad.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han detectado un total de 27 casos activos de coronavirus. En cuanto a la presión hospitalaria, ahora mismo hay 38 pacientes en planta y 6 en cuidados intensivos. Lo que sí sube un día más es el número de personas contagiadas con COVID en el área sanitaria. Y actualmente hay 574 personas con el virus en activo, 14 pacientes más que ayer domingo. Y Cangas y Bayona continúan en el mismo nivel de restricciones. Este lunes entraba en vigor el nuevo mapa de restricciones que deja la situación como estaba en estos dos concellos. Así Cangas sigue en un nivel medio de restricciones y Bayona se mantiene en un nivel alto de riesgo. Un nivel alto de riesgo al que pasa desde hoy el concello de Pazos de Borbén, que solo podrá abrir su hostelería en el exterior y con un aforo limitado a un 50%. Y la Xunta y AENA firmaron esta mañana un acuerdo para que cuanto antes el Sergas comience a realizar test de antígenos a los pasajeros que llegan al aeropuerto de Peinador. Así, una vez firmado el acuerdo entre Xunta y AENA, el Sergas podrá de inmediato realizar controles para detectar casos positivos que lleguen por avión al aeropuerto vigués. Y fin de semana de mucho trabajo para la policía local de Vigo. Desde la centralita recibieron cientos de llamadas que alertaban de aglomeraciones y fiestas ilegales. Así, los agentes tuvieron que intervenir para disolver aglomeraciones en algunas zonas del casco viejo, de Bouzas o de Samil. Precisamente fue en Samil donde la policía tuvo que desalojar una fiesta de más de 200 personas en un conocido local de Samil. El local fue denunciado por la policía por incumplir las normas sanitarias y por exceder el aforo máximo permitido. En este sentido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, habló en rueda de prensa de la falta de policías locales en la ciudad y culpó al Partido Popular del retraso en la convocatoria de nuevas plazas de la policía.
Desde el año 2012, la salida de plazas de los ayuntamientos a oposición y, por tanto, las dotaciones de personal quedaron congeladas y se fueron incorporando posibilidades para policías con una extrema lentitud. Y eso produjo que nosotros estemos ahora sacando plazas de policías que ya se podían haber sacado en el año 13, en el año 14, si no nos las hubiera congelado el Partido Popular, que era el que gobernaba en aquel momento.
y continúan los cribados masivos en el área sanitaria de Vigo. Ayer domingo, el Serga realizó cribados masivos en busca de casos positivos en el concello de Bayona, donde fueron citadas 4.500 personas y 8.000 personas en los centros de salud de Sárdome, Lavadores, Beade y Adoblada en Vigo. Y los vigueses no quisieron dejar de celebrar la Festa de Reconquista en este segundo año de pandemia. Aunque no hubo eventos multitudinarios ni una fiesta como tal, los vecinos del casco bello no perdieron la ocasión de disfrazarse y disfrutar dentro de lo que cabe de la Reconquista. El portavoz de la Asociación Cultural y Vecinal Casco Bello de Vigo, Fiza Xeitos, confía en que se celebre la fiesta en 2022 y que esta pueda ampliar su espacio.
En este caso, a nuestra intención, por lo menos, que hace esos cambios ampliando los espacios, ¿no?, de la fiesta. Que en algún momento veremos hacia dónde, porque hay diferentes opciones y para todas no da. Entonces, pues habrá que decidir cal sea a más idónea para poder precisamente que la gente tenga más espacio, que pueda haber algunos tipos de espectáculos que hasta ahora no podía haberlos por la falta de espacio, ¿no?
Y este lunes comenzaron las negociaciones para aplicar un ERTE en la planta de Estelantes, en Vigo. La crisis de los microchips ha provocado que en los últimos días la planta de Balaídos haya dejado de producir cerca de 10.000 vehículos. En esta primera jornada, los sindicatos se han limitado a exponer sus propuestas a la empresa para su valoración. Aser Sanz, que es el representante del UGT en esta mesa de negociación, no descarta que la parada en la producción afecte también a la fabricación de furgonetas y no solo a la fabricación de turismos.
Sí, de momento as paradas que hubo afectaron o sistema 1, pero bueno, non se descarta que neste ERTE podría estar incluído tanto dos dous sistemas, es decir, as furgonetas de momento non tuveron días de parada, pero non se sabe a previsión se vai ser que siga así ou que poda haberse afectado tamén. Entón engloba os dous sistemas.
Y cientos de vecinos de Teix, Chapela y Trasmañó se manifestaron este fin de semana para reclamar la eliminación del peaje de la P9 en Redondela y la aplicación de medidas contra la contaminación acústica y la colocación de pasos elevados para peatones. Una de las personas que estuvo en esta manifestación fue la portavoz del PP en Redondela, Carmen Amoedo, que pedía una mayor implicación de la alcaldesa Digna Rivas.
No haya un apoyo en condiciones de quien gobierna ahora Redondela. Nosotros hemos ido en manifestaciones cuando estaba gobernando Mariano Rajoy y Ana Pastor en contra de la ampliación de la P9 y para exigir las mejoras. Eso lo hemos hecho nosotros como gobierno, el Partido Popular, cuando estábamos gobernando. Ahora estamos en la oposición, seguimos yendo, pero echamos en falta a que nuestra máxima mandataria, que es la alcaldesa, no esté reivindicando por Chapela.
Y la Xunta de Galicia firma un convenio con la Federación Gallega de Venezolanos para mantener todas sus sedes en Galicia. En su sede en Vigo ha estado secretario general para Emigración Antonio Rodríguez Miranda, que ha recordado la importancia de estas asociaciones para asesorar y formar a los miles de venezolanos que viven en Galicia.
Que significa tamén formar, que significa facilitar a vida das persoas que veñen retornadas a Galicia, en particular do colectivo que ven de Venezuela, que é o máis significativo nestes últimos anos, pero non solo, porque estas oficinas están abertas a todos os galegos retornados.
Y este mediodía ha estado con nosotros el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, que nos ha hablado de la exposición que recoge la historia del puente internacional sobre o río Miño, que une Galicia con Portugal. En este sentido, Cabaleiro ha vuelto a pedir que los gobiernos de Portugal y de España lleguen a un acuerdo para abrir más pasos fronterizos. Lo escuchamos.
También sirvió el acto pues de celebración para reivindicar tanto a las autoridades españolas como portuguesas la reapertura, ya no de ese paso fronterizo, porque para nosotros eso ya no tiene carácter de frontera, sino para que se nos reabra esa calle, que para nosotros es una calle que une un único territorio como es el de Valença-Tui.
Y ahora, de la mano de Ricardo de Miguel, conozcamos toda la información deportiva. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. El Celta B está de enhorabuena porque ha conseguido clasificarse entre esos tres primeros para la fase de ascenso a segunda división. Lo hizo tras vencer 1-2 al Coruxo y remontando, porque recibieron primero un gol de los locales. El Cangas cayó derrotado frente al Freiking Granollers 29-18 y sigue en los puestos peligrosos de la tabla. Y el Celta ya prepara el partido de su próximo fin de semana ante el Alavés. Sí que habrá liga en primera división este próximo fin de semana. Será el domingo 4 de marzo a las 2 de la tarde, cuando viaje a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. Y por una última noticia, el Celta Zorca Recalvi ganó 88-41 al Maristas de A Coruña también este fin de semana.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.